Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Qué maravilloso es poder continuar con el estudio de la palabra de Dios en este nuevo trimestre. Estamos estudiando una vez más una joya literaria, y realmente en estas primeras clases de este nuevo trimestre hemos visto la excelencia de la palabra de Dios. Ahora estamos en una temática realmente impresionante, y con esta lección, Dios ama de pura gracia, estamos enfrascándonos en el estudio de el amor de Dios a través de las Escrituras, a través de la historia de la humanidad. Pareciera que la humanidad es indigna del amor de Dios, sin embargo, Dios ha reforzado ese amor. Dios ha profundizado ese amor con cada uno de sus actos. Y la lección de esta semana, basada en Oseas 14:4, nos recuerda cuánto es el amor de Dios para con su pueblo. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Y es que realmente el amor de Dios no se puede justificar por medio de las acciones humanas. Si no fuera por la gracia infinita de Dios, si no fuera por ese amor que no espera nada a cambio, la humanidad estaría totalmente perdida. Sin embargo, el Dios Todopoderoso nos ha cubierto con su amor eterno. Con amor eterno te he amado. Y eso es algo que llena nuestro corazón de alegría. Es algo que llena nuestro corazón de sustento. El amor de Dios nos constriñe. Y a lo largo de toda la Escritura, ese amor divino se ha manifestado de muchas maneras. Y no fue sino hasta el Nuevo Testamento cuando el amor de Dios fue finalmente manifestado de una manera extraordinaria, sin precedentes, en la persona de Jesús. El Dios del cielo, el Dios Todopoderoso, se hizo uno de nosotros para traer esperanza a la humanidad perdida. Ya en el Antiguo Testamento se había hecho la promesa de un Salvador. Ya en el Antiguo Testamento se había hecho la promesa de un Redentor, de uno que venía a sanar las heridas de su pueblo, uno que venía a rescatar a su pueblo de la plaga del pecado. Pero ya en los Evangelios vemos cumplida totalmente la promesa de Dios de que uno igual a Dios, uno que era el Verbo eterno de Dios encarnado y que desde la eternidad había habitado con Dios, había venido a esta tierra a traernos esperanza. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos da esperanza, nos da luz. La Palabra de Dios nos muestra el camino de retorno al cielo. Igualmente, queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, Universidad Bíblica del Aire, @gmail.com. Y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Me alegra saludar a nuestra apreciada radioaudiencia a la mitad de la semana, mientras continuamos desarrollando la primera lección para este primer trimestre del año. Y cuán importante es que en la temática de este trimestre nos concentremos en identificar y conocer cómo es el amor de Dios y su justicia. Ya hemos visto que este primer tema nos presenta que Dios nos ama de pura gracia, que quiere decir que Él provee todo, toma la iniciativa de amarnos sin tomar en cuenta nuestra condición pecaminosa. Siendo que Dios es amor, Él desea que todos nosotros correspondamos a ese amor inmerecido para nosotros. Así que ya vemos que esa gracia de Dios se manifiesta al amarnos de manera gratuita y sin pedir nada a cambio. Para hoy vamos a ver otra cara de esa relación entre el hombre y Dios, y es que muchos son llamados, como veremos en las palabras de Jesús, pero pocos son escogidos. Bien, pues antes de iniciar con nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda misericordia y amor, gracias te damos, Señor, porque aunque somos pecadores, tú abres tus brazos para recibirnos y para ofrecernos tus grandes bendiciones, tus promesas y, muy importante, para transformarnos de manera que seamos receptáculos de ese amor. Acompáñanos al estudiar la porción para hoy. Bendice a cada oyente que se une a nosotros. Tú que conoces sus circunstancias y las nuestras, nos sometemos a tu voluntad para que tú obres en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te suplicamos y te pedimos todo en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Recordamos que el tópico para hoy es: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando el tema Dios ama de pura gracia. Y el texto principal lo conseguimos en Oseas 14:4. El Señor dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Recordamos que el Señor ama a sus hijos con un amor entrañable, pero no es un amor que es correspondido exactamente por la raza humana. Recordamos a Pedro cómo negó a Jesús tres veces. En tres ocasiones dijo que no conocía al Señor. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús busca a Pedro para restaurarle, para hacerle de nuevo sentir parte integral de la familia de Dios y estar cubierto por el amor divino. En tres ocasiones le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? Y esa expresión, esa pregunta que parecía retórica, fue haciendo que Pedro respondiera de nuevo a un amor genuino, a un amor entrañable, como el que Jesús había manifestado por él a lo largo de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, y que ahora más que nunca se hacía patente en estas palabras, en este llamado de que Pedro fuera a apacentar las ovejas de la grey de Dios. El día domingo estuvimos hablando del tópico más allá de expectativas razonables, y es que esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro, ¿me amas?, es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Y cuánto estamos dispuestos a dar por nuestro Señor? Recordamos el terrible episodio de Éxodo 32 y 33, donde el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Y mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se había entregado a la idolatría, aquel becerro que el pueblo había declarado que era su Dios. He aquí tus dioses que te han sacado de Egipto. Algo terrible, algo incomprensible. Solamente la dureza del corazón de estas personas había impulsado tal rebelión contra Dios, quien había manifestado un amor extraordinario al sacar a un pueblo de esclavos de Egipto y llevarlos a una tierra, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, durante el camino ya ellos estaban dispuestos a rebelarse contra Dios. Todo aquello parecía perdido. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a perdonar. Así como ya Dios había estado dispuesto por puro amor a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, estuvo ahora dispuesto a perdonarlo por aquel terrible pecado. El pueblo danzaba, el pueblo cantaba a este ídolo. Sin embargo, Dios perdona a su pueblo. Dios está dispuesto a restaurar a cada uno de sus hijos. Igualmente, vemos entonces cómo el amor de Dios se hace manifiesto hoy en día. Y hoy más que nunca tenemos la promesa de Dios de un amor y una restauración plena. Hoy vamos a estudiar el tema: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios no solamente ama a las personas por iniciativa propia, sino que también las invita a responder a su amor. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 22, 1 al 14, ¿qué significa esta parábola?
Profesor, esta conocida parábola de la fiesta de bodas tiene su paralelo y la misma enseñanza a la que encontramos en Lucas capítulo 14, del 15 al 24. Aquí en Mateo 22, observamos que un rey prepara la boda de su hijo, pero los invitados rechazan la invitación. Otros son llamados y aceptan, pero aún entre estos había alguien que no se sometía al protocolo establecido por el anfitrión, el rey, y nos dice que tuvo que ser expulsado. ¿Cuáles son las excusas que presentaron los invitados a la boda? Dice el versículo 3 que envió a sus siervos a llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. Volvió entonces a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Aún otros peor, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La versión que nos ofrece Lucas, capítulo 14, de la misma fiesta, los invitados fueron más específicos en negarse de manera abierta a la invitación. Y leemos que el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y aún el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Al recibir el informe, el rey y padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. El señor entonces le dijo al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vemos entonces que esta parábola, muy semejante a la de Mateo, nos presenta la situación de invitados que rehúsan asistir a la fiesta y claramente están identificados como los judíos, porque habiendo Jesús venido a este mundo para darles la salvación, no lo apreciaron. Sin embargo, los que fueron traídos de las calles y plazas representan a los gentiles que se arrepienten y creen en el llamado universal, tanto para judíos como gentiles, al arrepentimiento y a la salvación. Ahora bien, hermanos y amigos, algunos interpretan Mateo 22, 14 en las palabras de Jesús, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y han interpretado algunos que esto implica que Dios otorga su amor a unos, pero que se lo niega a otro. Y esto realmente no corresponde con el carácter y el amor de Dios. A esto se le conoce erróneamente como la doble predestinación.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y no era una fiesta cualquiera. Era una fiesta donde se habían sacrificado animales, donde había comida abundante. Era una fiesta de lujo, una fiesta que seguramente todo el mundo hubiese querido compartir. Todo el mundo hubiese querido recibir una invitación para esta fiesta. Sin embargo, los convidados de esta fiesta no quisieron responder al llamado del rey. Ellos aparentemente tenían cosas más importantes que hacer. Unos se fueron a la labranza, otros continuaron haciendo sus negocios, otros siguieron tomando y haciendo sus propias actividades. Así que el rey, enojado, llamó a todo el mundo, abrió las puertas de aquella fiesta para todo el que quisiera participar de ellas. Ya no iba a haber un grupo selecto de invitados, los cuales habían rechazado estar en aquella fiesta, sino que todos iban a tener oportunidad de participar de una fiesta majestuosa. Por supuesto, el rey estaba dando gratuitamente incluso vestidos para poder asistir dignamente a aquella fiesta, hasta que se consiguió a un hombre en la fiesta que no estaba vestido de bodas, a pesar de que no merecía estar allí, y que el rey lo llamó de pura gracia y le regaló el vestido para la boda. Él decidió no vestirse de bodas, no cubrirse con la justicia de Cristo. Cuando se le preguntó por qué no lo hizo, simplemente enmudeció. No había una respuesta razonable, no había una respuesta lógica. Todo había sido provisto por el rey. No era un vestido que él hubiese tenido que pagar. Sin embargo, a pesar de la dadivosidad del rey, a pesar de la gracia del rey, aquel hombre se había negado a vestirse con ropas de boda. Por supuesto, esto iba a tener consecuencias. Los siervos de aquel rey recibieron la orden de sacarlo, de echarlo fuera, porque él, aunque no era digno de estar allí, había recibido del rey una invitación especial. Solo tenía que vestirse con esas ropas que le iban a garantizar que él pudiera estar en la fiesta de bodas, que él pudiera participar de la fiesta de bodas honrando al rey que había hecho todo y que sin él merecerlo, pues simplemente había abierto las puertas de su palacio para que pudiera disfrutar de aquella fiesta extraordinaria. Era simplemente una decisión que ese hombre debía tomar: ponerse el vestido de bodas o no hacerlo. Y en este punto, Pastor Díaz, nos preguntamos qué significa para nosotros ponernos el vestido de las fiestas de boda. ¿Y por qué es tan importante este vestido? ¿Por qué alguien sin este vestido no podría estar en esa fiesta?
Profesor, el simbolismo de que el rey o el padre de familia hace provisión para la vestimenta de los invitados tiene una dimensión espiritual muy importante y profunda para nosotros. Esto quiere decir que así como Dios nos invita a la fiesta de la salvación que Él ofrece gratuitamente, Él también provee la vestimenta espiritual necesaria para participar de esa gracia salvadora de Dios. ¿Y qué significaría entonces que Él provea la vestimenta especial y no que nosotros mismos nos vistamos para aceptar esa invitación? Esto nos remonta al principio, cuando el hombre pecó en el Edén, que lo primero que hizo fue huir de la presencia de Dios y esconderse, indicándole a Dios, cuando preguntó por nuestros primeros padres, la contestación fue: estábamos desnudos y teníamos vergüenza. El Señor entonces tomó la acción de, en vez de quitarles la vestimenta de hojas de parra, que no es permanente ni tiene garantía de nada, Entonces dice la Biblia que él separó un cordero para vestir a aquella pareja que estaba desnuda espiritualmente. Y así él los cubrió con la piel del cordero para que reconocieran que sólo la justicia misericordiosa de Dios es la única que puede cubrir nuestra vergüenza de pecado. Aquí está la misma lección que Jesús quiere dejarnos. Yo te doy mis propias vestimentas, mi justicia perfecta, para que tú puedas aparecer delante de mí. En fin, esto implica que no hay justicia en ninguno de nosotros y por lo tanto dependemos completamente de Jesús para nuestra salvación.
Pastor Díaz, este vestido representando la justicia de Cristo que nos cubre, que nos distingue, que nos hace dignos de ser participantes de la gloria celestial, no son nuestras vestiduras. Por más lindas que sean nuestras vestiduras o que queramos pensar que son nuestras vestiduras, no son más que trapos de inmundicia. Es por eso que Jesucristo nos ofrece un nuevo vestido, un vestido limpio, un vestido resplandeciente, que es su propia justicia. Solo cubiertos de la justicia perfecta de Cristo podremos ganar ese espacio en el reino del cielo. Y ni siquiera podemos decir ganar porque es una dádiva de Dios. Tenemos la oportunidad de participar en la fiesta más extraordinaria, las bodas del Cordero. Tenemos la oportunidad de ser parte de la familia del Rey del Universo. No porque merezcamos ser parte de la familia del Rey del Universo, sino únicamente por el amor y por la gracia de Dios. Así que el Señor solo espera que tú y yo estemos dispuestos a vestirnos de fiesta, a cubrirnos con la justicia perfecta de Cristo. Recuerda que cualquiera de nuestras obras no representan nada, son pequeñeces. Solamente la vida justa y perfecta de Jesús es la que nos puede brindar acceso a la vida eterna y nos hace dignos de poder participar de esta fiesta solemne, una fiesta en la que hemos sido convocados por el puro amor y por la pura gracia de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué hay en nuestra vida que revele que hemos aceptado la invitación a la boda y que estamos realmente apropiados para participar en ella?
Sí, profesor, esta pregunta es muy pertinente porque nos toca a todos de manera individual y observo que esta pregunta tiene dos vertientes. En primer lugar, ¿qué actitud asumimos ante la invitación que el Señor nos hace? ¿Será que la prolongamos indefinidamente? ¿Que la aceptamos con nuestros propios criterios y condiciones, o vamos a aceptar la invitación de Jesús de todo corazón para desear y anhelar participar con Él de esa boda del Cordero cuando Él regrese? Ese aspecto es muy importante, porque a veces, quizás al estar tan involucrados en las cosas de este mundo, esa invitación y el anhelo de que se cumpla pronto puede perder el entusiasmo, pero sí debemos mantenernos con la expectativa en mente de que Cristo vendrá para llevarnos a vivir con Él. Y en segundo lugar, la pregunta atiende lo que tiene que ver con la vestimenta espiritual apropiada que debemos recibir. Ya indicamos que esta vestimenta no la fabricamos nosotros, sino que viene de parte de nuestro Dios. Y esto nos lleva a reconocer que la justicia propia no nos llevará a ningún lado, pero que la justicia perfecta de Cristo nos cubre de todo pecado.
Pastor Díaz, ya el Evangelio de Juan nos habló acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu del Padre el que nos recuerda que somos parte de la familia de Dios y que como hijos de Dios somos participantes de la gloria eterna. Es solamente la obra de Dios en nuestras vidas la que nos da esa seguridad de ser parte de la iglesia, de los escogidos, de la familia del Rey, de los que hemos de participar en esta fiesta de bodas extraordinaria. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Crucificado por nosotros.
Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, solamente nos resta desearles que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.